diga nada más.
Ven acá.
No quiero nada contigo.
No seas terca. Te conviene ser mi amiga.
La chiquita, ¿estás bien?
Sí.
Pues no, no era una pregunta. Digo que estás muy bien.
No, no te va a pasar nada.
No,
quiero que me des tu manita para que
toque. No,
un alumno se me acercó y me dijo, voy a extrañar verle el trasero mientras da la clase.
Daba mensajes, me decía que tenía unas piernotas, que me veía mucho mayor.
El director una vez dijo ante mi grupo, una mujer no es mujer si no la golpean.
Los maestros están acosando a las niñas y les están faltando respeto. Incluso un maestro también hizo tocamientos hacia una niña.
Hola, ¿quiere una pizza?
Sí, señorita. ¿Está usted siendo víctima de violencia doméstica?
Sí, de pepperoni.
Ok, y aparte de asistencia policial, ¿requiere de una ambulancia?
No, solamente de pepperoni.
¿Qué le está pasando?
Mira, mi marido me rompió todo dentro de mi casa, me tiró toda la ropa, me pegó, me tiró con querosén.
¿Él se retiró o sigue en el lugar?
No, sigue en el lugar.
Quienes piensan que solo es una foto o quienes piensan que solo es un pad, mientras tú estás de este lado de la pantalla viendo esa nude, esa fotografía íntima, ese video sexual masturbándote, tú estás siendo explotador en ese momento. Del otro lado de la pantalla puede estar esa mujer, esa persona suicidándose al mismo tiempo que tú te estás masturbando o que tú estás eyaculando. De esa manera tan grande es la violencia sexual en internet.
En voz alta, construyendo conciencias.
Acabamos de escuchar una pequeña muestra de los temas que hemos abordado a lo largo de 2 temporadas en este podcast.
Qué importante ha sido abordar todos estos temas, ponerlos en la mesa, encaminarnos hacia la erradicación de la violencia de género.
¿Cómo hay algo tan importante como difundir a todos los niveles? Ya llevamos 20 podcasts con este que estamos haciendo para poder finalizar una buena propuesta. Y cada uno tiene, está lleno de perlas así de información y de conocimiento que ojalá los puedan retomar y los puedan escuchar porque son muy valiosos.
Y sobre todo hacer este recuento para hacerlo visible, ¿no? Yo siempre he insistido en visibilizarlo, en mirarlo, en nombrarlo y es muy importante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy yo, Angélica Soriano, y les doy la bienvenida a todas y a todos al podcast En Voz Alta, Construyendo Conciencias. En esta segunda temporada, con un tema que es muy importante, alcemos la voz contra las violencias. Y bueno, para platicar, pues le doy la bienvenida a mi querido Mario Bejos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
En esta ocasión se unen a la conversación nuestra querida Elia García y nuestro querido José Vázquez, personas prestadoras de servicios profesionales en la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Cómo están?
Pues muy felices de llegar a la conclusión de esta segunda temporada y de haber abordado todos estos temas.
Muy contenta de participar y pues contenta también de que finaliza esta segunda temporada. Bueno, pues comenzamos.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Capítulo 11. Alcemos la voz contra las violencias.
Haciendo este recuento de temas, observamos que uno de los más importantes quizás para la Universidad Abierta y a Distancia de México ha sido el abordar el tema del hostigamiento sexual y el acoso sexual, pues es uno de los temas que más le competen al Plan ALMA, un ADM libre de violencia de género, y estamos todos los días trabajando para erradicar todas las violencias, pero en específico esta, ¿no? Del hostigamiento y el acoso sexual, que se reproduce mucho en todos los niveles, en todos los ambientes y en ambientes universitarios también, lastimosamente.
Esta forma de convivencia, de erotizar de alguna manera la forma de estar junto con el otro, con la otra, en el trabajo escolar, en el trabajo laboral, todo esto.
Y qué bueno que se menciona, porque es una de las violencias que está mucho más normalizada. Y recordemos que cuando algo se ve normal, pues no se denuncia, no se levanta la voz, ni siquiera en ocasiones nos cuestionamos si está bien o está mal.
Y también recordar que la universidad tiene el compromiso de cero tolerancia ante estas conductas de hostigamiento y acoso.
En voz alta,
El hostigamiento y el acoso sexual son dos formas de violencia que existen contra las mujeres. México tiene de las pocas legislaciones que hacen la diferencia entre ambos hechos. Para saber sobre todo quién es quien hace estas formas de agresión, por una parte, el hostigamiento sexual nos habla de un ejercicio de poder desigual, en donde existe una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar, que expresa conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Por la otra parte, el acoso sexual no tiene esta relación desigual y, para ponerlo muy claro, el acoso sexual sería el hecho de una persona que está en el equipo del profesorado y hostiga a una alumna porque tiene un nivel inferior. Y el acoso sexual sería entre pares, es decir, entre mismos estudiantes o entre mismos profesores.
Margarita Cortés, directora del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres. En voz alta, construyendo conciencias.
Tener claro qué es hostigamiento, qué es acoso y que para la universidad es importante pronunciarse con esta cero tolerancia ante estas conductas, pues estas conductas no nos permiten a las mujeres desarrollarnos de manera libre.
Así es, y recordar que desde hace ya varios años se está trabajando por ambientes universitarios libres de violencia de género.
Y esto también se traslada a otros espacios, tanto institucionales, organizaciones, por supuesto, también en lo privado, también en lo público. Les recordamos a las personas que nos escuchan que existen instancias en donde pueden denunciar, existen líneas telefónicas como el 911, en donde por lo menos te pueden dar orientación si estás sufriendo algún tipo de violencia como el hostigamiento, el acoso sexual, etcétera. Entonces es importante tomar estas herramientas, hacer uso de ellas para que en determinado momento, así lo esperamos todos y todas, pues este tipo de violencias disminuyan. Es más, dejen de existir, vaya.
Y no se necesita gran ciencia, es como para sentarse también en un grupo social en donde estés tomándote la copa, un café o lo que sea, y cuestiones si realmente eso tú lo estás llevando a cabo, que los demás te retroalimenten acerca de cuál es tu comportamiento. No, pero si no la estoy tocando, pero de todos modos puede ser bastante violento. El violentómetro, como lo vimos en algunos de los programas, tiene matices, y esa cero tolerancia incluye para toda la gama de temas que se ven en el violentómetro, ¿no?
En voz alta.
En México, una de cada cuatro estudiantes han tenido algún hecho de violencia. Esta puede ser alguna degradación, alguna intimidad sexual, abuso sexual, acoso sexual, inclusive hasta intento de violación. Poniendo en el centro que la violencia es un hecho social, lo que nos toca es transformarla. Y uno de los primeros pasos es decir claramente no es no. Lo que no se permite no será legitimado y será castigado, será investigado y será seguido hasta sus últimas consecuencias. Poder tener esto muy claro, es decir, tener sanciones claras, investigaciones contundentes, inicia con un hecho de pronunciamiento cero tolerancia. Que las y los titulares de las instituciones de educación superior puedan emitir un pronunciamiento que deje con claridad no es no. Lo que tú no permites no tiene que ser tolerado institucionalmente y será todo lo conducente, tanto en lo normativo como en el seguimiento psicológico para poder transformar cualquier hecho de violencia. El pronunciamiento cero tolerancia indica eso. No solamente es una declaración, sino es una afirmación de las sanciones y de investigaciones que se llevarán a cabo en todos los casos de manera contundente y eficaz.
Margarita Cortés, directora del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres. En voz alta, construyendo conciencias.
El 25 de noviembre de 2022 se emitió un nuevo pronunciamiento por parte de la rectora, en donde se refrenda este compromiso de cero tolerancia, y además también se sumaron a este pronunciamiento todos los directivos de la universidad, es decir, todas las personas que están a un nivel directivo hicieron también patente su pronunciamiento. Esto es un momento muy importante para la universidad, porque hace del conocimiento de toda su comunidad universitaria que todos, a partir de la rectora y todas las personas que están en estas posiciones de poder, de dirección, están conscientes y están sumándose a este pronunciamiento de cero tolerancia. Eso, como ya lo menciona Margarita, es el primer paso, ¿no?, hacia la erradicación de las violencias, en específicamente estas dos que venimos mencionando. Y pues es importante que la comunidad lo conozca, sepa que sus autoridades están respaldándoles y que lo consulten. Está disponible de manera pública en el canal UNADEM, en YouTube.
Creo que es fundamental algo que dices, José, el hecho de mencionarlo. Creo que es importante sí tener una postura ante cualquier tipo de violencia, sobre todo cuando hay estos niveles de jerarquía, sobre todo cuando estás en una situación o en un lugar en donde tomas ciertas decisiones y que las personas que trabajan contigo, las personas que te rodean, sepan qué piensas al respecto. Porque yo creo que cuando empiezas a tocar estos temas dentro y fuera, o sea, en lo público y en lo privado, empieza a ser como un efecto cascada, en donde otras personas comienzan también a cuestionarse y decir, bueno, ¿qué es esto de cero tolerancia? ¿Qué es esto de la eliminación de la violencia, etcétera? Creo que es importante nombrarlo.
Y pronunciarlo, justamente, decirlo, es hacerlo visible, porque esto también nos lleva a la construcción de espacios seguros donde saber que podemos acudir, donde saber que tenemos esta protección de alguna forma.
En voz alta.
Podríamos enumerar muchísimos factores, pero los que a mí se me ocurrirían sería, en primera, el confinamiento en sí mismo, ¿no? La situación de encierro, la sensación de encierro y la incertidumbre que vivimos al inicio, buena parte del primer año de la pandemia. También la afectación de la economía. Muchas familias se vieron afectadas en sus economías porque perdieron el trabajo, los trabajos informales, por ejemplo. Todos los centros de trabajo fueron afectados, más aún los trabajos informales que no gozan de un ingreso semanal o quincenal o mensual. Entonces, por supuesto que la sensación de premura económica o de apuro económico inyecta a la familia y a las personas malestar emocional, y muy probablemente la solución a esto fue actos de violencia, que por supuesto no justifican nada. La violencia no puede ni debe ser justificada, pero pensaría que probablemente pueda ser esa un elemento que vino a inyectar malestar emocional y entonces detonar violencia, ¿no? Y uno último, también pensaría que la pandemia vino a poner sobre relieve los malestares y las dificultades en las relaciones familiares, de suerte tal que si ya venía un clima de tensión emocional o ya venía una situación de conflicto en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares, y al ponernos a vivir todos 24/7 encerrados, pues por supuesto que se potenció o que se visibilizó. Y con esto estoy diciendo que muchas familias que ya venían viviendo cierta forma o ciertas formas de violencia, la pandemia lo expuso aún más, lo potenció aún más, pero porque ya venía alguna relación de tipo violento o algunos malestares también en la pareja o en la familia.
Hugo Gómez Hernández, psicólogo y psicoterapeuta, experto en estudios de género, masculinidades, sexualidad y diversidad. En voz alta, construyendo conciencias.
Durante mucho tiempo se pensaba que había un elefante en la sala y nadie hablaba de él. Ahora es tan evidente, ¿no? Pero cómo a partir del COVID se nos hizo patente la idea de que la convivencia a veces puede ser tan difícil, pero a partir de las ideas que tenemos del otro y de nosotros mismos y de lo que debe ser. Y durante este confinamiento por la pandemia de COVID se dio muy, muy claro que hubo llamadas de denuncia a los teléfonos, pero como buscando la solución de afuera, cuando a lo mejor esta solución tiene que ver desde nosotros mismos, el cómo podemos cuestionarnos y sentarnos a decir por qué entró este concepto, esta idea que era como un elefante del que no hablábamos cuando era tan evidente.
Y bueno, a lo largo de esta temporada también hicimos un análisis de los resultados de la ENDIRE, ¿no? En donde un indicador que fue relevante para esta encuesta fue la violencia durante el confinamiento. Ver cómo se han movido estos números, cómo han cambiado las violencias, cómo se han aumentado en algunos espacios y cómo en los espacios privados esta violencia se vio aumentada a través del confinamiento.
Y dándole seguimiento a lo que comentabas de la encuesta, también platicábamos de lo importante que son los números, ¿no? Que son las cifras. De repente vemos y decimos, ay, son 3, son 1,000, son 4,000. Es importante porque esas cifras son personas, son vidas, y es importante dar esta numeralia para saber qué está pasando.
Y también hablando de violencia en el ámbito privado, ver cómo esta violencia de la familia, de la convivencia, se mudó a espacios digitales, a todo esto que nos expuso, porque literal, nos comunicábamos a través del ciberespacio.
El anonimato que nos da la máquina y el cómo estar esperando el corazoncito, el dedo para arriba, como una manera de sentir caricias, pero a distancia de alguien que ni conoces.
En voz alta.
De acuerdo al informe Midiendo la pandemia de sombra, la violencia contra las mujeres durante COVID-19 realizado por ONU Mujeres, se identificó que es posible que las órdenes generalizadas de quedarse en casa para contener la propagación de COVID-19 confinara a las mujeres con sus agresores y creara condiciones peligrosas para ellas que, a menudo, tuvieron consecuencias trágicas. De acuerdo a los resultados de dicho informe, a nivel global, 45% de las mujeres informaron que ellas, o una conocida suya, experimentó alguna forma de violencia de género desde el comienzo de la pandemia. En algunos países, esta situación afectó a 8 de cada 10 mujeres. El maltrato verbal y la negación de los recursos básicos fueron algunas de las formas más comunes informadas de violencias de género contra las mujeres y las niñas desde que comenzó la pandemia.
Gerardo Camarena, oficial nacional y especialista en violencia contra mujeres y niñas en ONU Mujeres México. En voz alta, construyendo conciencias.
Ahí está un poco lo que comentabas, querida Elia, hace unos minutos, cómo nos trasladamos a la vida digital, pero también estas violencias se trasladan junto con nosotras. Empezamos a buscar refugios, pero también me interesa decir que también las redes sociales se volvieron herramientas para estar seguras, para pedir ayuda. Se hacían grupos de WhatsApp, stickers, se hacían páginas web. O sea, realmente la comunidad virtual también nos ayudó y creo que muchas mujeres pudimos salvar la vida gracias también a lo virtual.
Y también pudimos ver y observar estas nuevas violencias, estas violencias que no se hablaban, que no se hacían conscientes y también nos dejó muy expuestas y a muchas mujeres siendo víctimas de violencia digital.
Hablando de estos tendederos virtuales, ¿no?
Correcto.
De ser un espacio en donde se levantó la voz, habían denuncias y había incluso, se llegaban a hacer carpetas, ¿no? Para que fuesen testigos para denuncias, etcétera. Entonces, ahora sí que de lo bueno, lo malo. Sin embargo, creo que la pandemia nos deja ver estas dos personalidades de la violencia, ¿no? Y sobre todo, ¿qué papel juega en lo virtual?
En voz alta.
El 73% de las mujeres en el mundo han estado expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en línea. Y en México, el ciberacoso afecta a alrededor de 9.7 millones de mujeres. Y aunque los hombres también pueden sufrir distintos tipos de violencia digital, las mujeres y las niñas tienen más probabilidades y están más expuestas a sufrir formas únicas de violencia de género en contextos digitales, lo cual refleja un patrón similar al que vivimos en el mundo físico. En especial, las mujeres jóvenes tienen muchas más probabilidades de declarar que han sufrido violencia y acoso sexual en línea. Por ejemplo, a nivel global, la mayoría de las niñas indican que sufrieron su primera experiencia de acoso en los medios digitales entre los 14 y los 16 años. Y el 47% de las niñas acosadas en línea en todo el mundo han sido objeto de amenazas de violencia física o sexual. En México, las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas entre 12 y 29 años de edad son las más atacadas en los espacios digitales. Y poco a poco vemos cómo el anonimato y el alcance generalizado de los espacios en línea han creado un marco propicio para el aumento de la violencia en contextos digitales, en especial a partir de la pandemia por COVID-19, que aumentó el uso de la tecnología digital.
Andrea Cházaro, especialista en violencia contra las mujeres y las niñas en ONU Mujeres México. En voz alta, construyendo conciencias.
Para nosotros de la Universidad Abierta y a Distancia de México es muy importante poner en la mesa este tema de la violencia digital o en los espacios digitales, porque todas las actividades de la universidad son en este espacio, ¿no? Se dan en la virtualidad, se dan en las plataformas a través de los medios digitales. Entonces es para nosotros muy importante también que se reconozcan este tipo de violencia, se reconozca que en estos ambientes existen y se perpetúan también este tipo de violencias. Así es que recordarles de nuevo que existe el Plan ALMA, una DM libre de violencia, que en este plan, si tienen la duda de que están sufriendo de algún tipo de violencia digital, se pueden acercar, o si están sufriendo, ya lo identificaron, algún tipo de violencia en estos medios también, pues pueden acercarse a denunciarlo.
Fíjense que hablamos de diversas formas de cómo se manifiesta la violencia en los medios digitales. Podemos mencionar el sexting, el doxing, pero también hay que hablar del ciberbullying. Creo que es importante, ¿no? Todo es sexual, con una connotación sexual. El ciberbullying también está costándole vidas a muchos jóvenes, a muchas jóvenes. Entonces es importante. Y creo que también es interesante que las mamás, los papás o cuidadoras o cuidadores estén atentas y atentos a qué están consumiendo las juventudes, la niñez dentro del espacio.
Y también tener claro que hablar del espacio digital trae consecuencias en la vida real, que no solo se queda en este espacio. Y las consecuencias son, vaya, a veces incluso la muerte. Claro. Entonces es importante cuestionarnos y mirar esto.
En voz alta. Seguramente has escuchado sobre la llamada Ley Olimpia, pero quizá no sepas bien a bien a qué se refiere y cómo es que te protege de la violencia digital o en línea. Aquí te lo explicamos. De acuerdo con un artículo publicado en la Gaceta de la Universidad Abierta y a Distancia de México, la Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas que reconoce la violencia digital como un tipo de delito y se sanciona con multas económicas o penas de cárcel para quien viole la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, que es una de las formas como se manifiesta la ciberviolencia. En el 2022 se logró que la Ley Olimpia fuera aplicada en todo el país. ¿Pero qué se sanciona con esta ley? Difundir, compilar, publicar, hacer visibles contenidos íntimos reales o alterados, videos, fotografías, imágenes sin el consentimiento de las personas. Incluso, la sexualización o cosificación a través de difusión o producción de videos o imágenes, así como el acoso o insultos relacionados a la difusión de imágenes, audios y videos de contenido íntimo sexual en medios digitales y de comunicación, con el fin de atentar contra los derechos de las personas. En voz alta, construyendo conciencias.
Es fundamental saber que es nuestra responsabilidad compartir contenido íntimo, si así lo deseamos. Evidentemente hay edades, evidentemente hay como contextos. Y también es importante, pues, saber que hay consecuencias si tú estás distribuyendo un material que no te mandaron directamente, que la persona no sabe que estás compartiendo. Siempre hay consecuencias de nuestros actos. Entonces, por eso es importante la Ley Olimpia. Desafortunadamente está basada en casi su muerte por lo que le sucedió y porque también existe aún este tema, este linchamiento hacia las mujeres que gozan de una libertad sexual, de una plenitud sexual. Entonces, hay muchos temas que platicar y hay muchos temas que giran alrededor de la Ley Olimpia. Sin embargo, creo que podríamos aterrizarlo un poco en esto, ¿no? Somos libres de compartirnos de la forma que queramos. Evidentemente hay consecuencias y también hay una ley que en estos momentos, bueno, nos puede respaldar.
Y nos protege, ¿no? Y bueno, al respecto de eso, quisiera comentar que la Universidad Abierta y a Distancia de México le dio un reconocimiento a Olimpia el 10 de marzo del 2022 por las aportaciones que ha tenido a la sociedad al promover esta ley que protege nuestra intimidad en las redes sociales.
Y como ella lo dijo, ella legisló, ¿no? Legisló para que estuviéramos protegidos, para que tuviéramos esta protección de decir, puedo hacerlo, quiero hacerlo con esta libertad, porque estábamos expuestos completamente.
En voz alta.
Respecto a la condición específica del reconocimiento de la violencia digital, yo creo que son las cosas más positivas de las que podemos hablar. Hoy en día, dentro de los libros de texto, incluso gratuito, de dos niveles educativos, primaria y secundaria, se habla ya de la violencia sexual en Internet con una tendencia de no revictimización desde el ámbito de entender no el abstencionismo a nuestra vida sexual, pero sí en la conciencia mucho más dirigida a la corresponsabilidad de los posibles agresores, ¿no? Entonces, eso para empezar en el tema de educación nos parece fundamental, porque a raíz del reconocimiento legislativo de esto, bueno, también en el ámbito de educación se han generado estas condiciones para niños, niñas y adolescentes. En el ámbito de la justicia o el acceso a la justicia, por desgracia vivimos en un país con 89.9% de impunidad, no solamente para el delito que genera la ley Olimpia, sino para todos los delitos sexuales. Y sin embargo, pues eso es el gran reto que nos enfrentamos desde hace casi 2 años que se ha aprobado esta reforma en el país. Tenemos al menos nosotras la cuenta de 8 sentencias en nuestro país, en varios estados de la República. La última que se nos dio fue justamente en Yucatán, y fue esta condición de ya tener una responsabilidad a los agresores. La ley Olimpia ha logrado hacer visible una violencia, hacerla además más consciente en la sociedad y generar una corresponsabilidad que todavía dentro de la responsabilidad sigue siendo una parte de una experiencia que esperamos que pueda irse perfeccionando a lo largo del camino.
Olimpia Coral Melo, activista feminista, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad y promotora de la Ley Olimpia contra la Violencia Digital. En voz alta. Fragmento de la canción Despierta Mujer, de Aterciopelados. En voz alta, construyendo conciencias.
Y pues bueno, escuchando esta canción nos vamos despidiendo de este, de esta segunda temporada de En Voz Alta, Construyendo Conciencias. Y así, justo alentando a que despierten, sí, mujer, pero también que despierten todos, que despertemos todos, que alcemos la voz contra las violencias. Hemos hecho un recorrido, creo, bastante interesante acerca de varios tipos de violencia, cómo reconocerlos. Hablamos, sí, del violentómetro, hablamos de la cero tolerancia, hablamos de qué es el hostigamiento, qué es el acoso, hablemos de la violencia en los medios digitales. En fin, creo que ha sido un recorrido bastante interesante, bastante amplio, y encaminado todo a acabar, a erradicar con las violencias.
Fíjate que algo también muy importante de lo que hemos platicado es el tema de los feminismos, el feminismo, las feminidades, y es importante porque existe cierto estigma aún. Y creo que es importante mencionar todos estos movimientos políticos, mencionar las posturas, mencionar el trabajo que se está haciendo a través del feminismo, de los feminismos, porque es importante acercar información a las personas que nos escuchan y dejar como a un lado el hecho de, ay, es feminista, es agresiva, es feminista, es violenta. No, también esta parte nos deja al descubierto que las mujeres somos diversas, que hay muchas formas de pensar, hay muchas formas de vivir, y que no por el simple hecho de ser mujeres tenemos que ser todas amigas o tenemos que pensar todas iguales. Nuestros contextos, nuestras historias hacen una gran diferencia entre todas, así que es importante nombrarlo y, bueno, seguir trabajando para que se abran estos espacios y en algún momento de la vida, por supuesto, poder erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, las niñas, pero también en contra de cualquier ser humano o ser humana.
Y seguir hablando de esto para hacerlo visible, seguir hablando de la normalización de la violencia para que justo lleguemos a una deconstrucción tanto individual como colectiva, porque hablamos de feminidades, hablamos de feminismos y también hablamos de masculinidades. Es importante mencionarlo, es importante hacer esta deconstrucción y poder hacer esta crítica, autocrítica, y siempre cuestionarnos.
Y por eso le llamamos En Voz Alta, para que fuéramos escuchados, no solamente en la radio, y que compartan estos podcast con tanta gente a su alrededor, y les advertimos, vamos a seguir luchando a todos los niveles, no solamente en el radio, en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo, en la escuela, en todos lados, para que se siga escuchando la importancia de la no violencia.
Así que dejamos esta invitación a toda la comunidad de la Universidad Abierta y a Distancia de México para que se acerquen a su Plan Alma. Si tienen alguna duda de algún podcast que hayan escuchado en la primera o en la segunda temporada, con muchísimo gusto se les acercará la información. Soy Angélica Soriano, me despido de este capítulo, de esta segunda temporada. Fue muy enriquecedor poder compartir este espacio contigo, querida Elia, querido José y querido Mario, y bueno, esperemos escucharnos en otros lugares y en otros espacios.
Pues muchas gracias por sumarse a esta conversación. por abordar estos temas y hacerlo de una manera también muy valiente, porque al final de cuentas es incómodo en algunos momentos, pero muy transformador.
Muchas gracias por la oportunidad de poder participar con todos ustedes. Para mí fue muy valioso. Muchas gracias.
Y gracias por compartir este espacio y sobre todo por permitirnos hablarlo, hacerlo visible y nombrarlo.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.